listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Viernes 12 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Seguimos Educando con el himno nacional argentino hoy en las voces de niños y niñas, chicos de todas las edades. Y cómo se extrañan estas voces todas juntas, me imagino un patio lleno de chicas y de chicos, de docentes, de maestras. Estamos aquí para compartir junto a vos que estás en tu casa, guardándote, haciendo caso, cuidándonos entre todos por esta cuarentena, con una hora de radio escuela para vos que estás en cuarto grado, en quinto grado. Yo soy Eugenia Quivelli y no estoy sola, estoy con nuestra maestra, Sabrina Flax. Sabri, bienvenida.
Hola, Euge, ¿cómo estás? Viernes.
Viernes, llegó el viernes.
Qué suerte.
¿Qué te pasa cuando escuchás estas voces de niños?
Ay, extraño un montón, extraño un montón. Sí. Tengo ganas, unas ganas terribles de estar en la escuela. Porque aparte, ¿sabés qué? A mí me encantan los actos escolares. Hay maestras que quizá no le gustan tanto.
No tanto.
Porque es un estrés.
Claro.
Pero a mí me encantan. Entonces, escuchar estas voces me hace pensar en un acto escolar. Porque aparte...
Sí.
Estamos en el mes de junio.
Y bueno, justamente por eso, porque estamos en el mes de junio y se viene el 20, el Día de la Bandera, vamos a compartir, en este caso, la quinta entrega de Bicentenario del General Manuel Belgrano, estos micros que preparó la televisión pública y que nos lo comparte, nos convida a la radio para toda la Argentina.
Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades.
Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos.
Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos. Y la forma de someterlos era a través de la ignorancia.
Uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad.
Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder.
A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela.
Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios.
Premio económico que recibe por la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas.
Eran 40 mil pesos, muchísimo dinero para la época. En lugar de, como harían muchos, no sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa, dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas.
Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa.
Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba a su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia.
Y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente.
Se destinaban, ponele, 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos.
Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos, pero él dice nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes, dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarlo.
Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación.
Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos.
¿Qué era lo que decía? Que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos.
Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.
Bicentenario del general Manuel Belgrano, promotor de tantas ideas revolucionarias, ¿no?
Sí, y bueno, me quedo, ¿no?, con lo último que dijo, con la educación, la importancia que tiene llegar a todas y a todos para justamente tener un país mejor, ¿no?
Sí, y aparte, mira, incluía ya a las chicas.
Claro, ¿no?
Ya en aquella época.
Eso, es uno de los personajes más queridos, me parece, de la historia, por todos sus ideales, por todo lo que legó también a nuestra nación. El respeto hacia los pueblos, a todos los pueblos, que ayer hablábamos de que en una nación puede haber muchos pueblos. Bueno, efectivamente Belgrano es uno de los personajes que más respeto tiene, digamos, hacia los pueblos habitantes de un territorio. Pero justamente porque estamos en el mes de junio y porque se viene el gran aniversario del fallecimiento de este prócer el 20 de junio.
Sí.
Y todas las chicas y los chicos de nuestro país prometen lealtad a la bandera.
Cuarto grado, justo.
Cuarto grado, claro. Nuestros alumnos y alumnas.
Sí.
Les pedimos que nos envíen un audio contándonos ¿por qué la bandera es importante? ¿O qué significa para ustedes la bandera?
Sí.
¿Qué simboliza? ¿No? Me gustaría poder oírlos. ¿Vos vos, Eugenio, ¿qué es la bandera?
Para mí es orgullo, pero automáticamente. Yo veo una bandera argentina y siento como en el pecho un orgullo. Se me infla el pecho de la emoción. Más si, por ejemplo, viajo y veo una bandera afuera, cuento.
Sí, eso te iba a decir, que quizás cuando uno está más lejos ¿no? de su lugar, ve una bandera y se identifica con esos colores.
Sí, o si, por ejemplo, viajo por la Argentina y a lo mejor veo en un lugar así medio perdido que hay pocas cosas, no un lugar comercial, no un lugar con muchas casitas, porque a veces también me da orgullo ver las colgadas de los balcones en los edificios, pero en un lugar donde aparentemente no hay demasiada actividad y ver una bandera, me da como una alegría, pero profunda, ¿Y a vos qué te pasa, Sabri?
Y a mí también, me genera emoción.
Mirá.
Para mí es una emoción grande porque me hace sentir hermanada, ¿no? Con las otras y los otros.
Claro.
Eso me pasa, como que veo que es mucho más que yo.
Claro.
O sea, me hace pensar en algo más grande que mi persona solamente.
Nos trasciende a todos.
Exactamente, y eso me emociona muchísimo.
Está buenísimo. ¿Y para vos qué es la bandera? ¿Qué representa la bandera como símbolo? 11-25-12-0896. ¿Sabés que tenemos un amigo que nos cuenta?
Ay, qué bien.
Hola.
Soy Lautaro Morales, de Colana, Pomán, Catamarca. Soy de cuarto grado y para mí la bandera es el símbolo argentino al que tenemos que respetar porque nos representa.
Bien, Lautaro.
Es el símbolo que nos representa, Lautaro. Te mandamos un beso enorme. Gracias por mandarnos tu audio.
A vos y a todos tus amigos y amigas y docentes de Pomán, Catamarca.
Claro.
Muy bien. Y a propósito de este 20 de junio.
Claro, bueno. Hoy vamos a comenzar y toda la semana que viene vamos a seguir trabajando sobre esto porque es tan importante. Vamos a comenzar a trabajar, vamos a pensar y a reflexionar entre todos y todas sobre nuestra bandera. Recuerden que el 20 de junio, como venimos diciendo, se conmemora el aniversario número 200 de la muerte de su creador, Manuel Belgrano. Y desde hace muchísimos años, todas las chicas y los chicos de la República Argentina, por lo general en cuarto grado, prometen lealtad a la bandera nacional. Y decimos, prometen lealtad. Y parece una palabra como medio fuera de contexto, ¿no? Porque parece una palabra medio alejada, antigua.
¿De dónde viene?
¿Sí? Bueno, podemos investigar, pero justamente lo que hoy les traigo para que pensemos es que nos preguntemos qué es esa promesa que le hacemos a la bandera. No decimos, prometen a la bandera. Bueno, ¿qué cosas prometemos? Les propongo que en estos días que siguen, la semana que viene, lo pensemos, reflexionemos sobre el significado de esta promesa. Pero para comenzar a reflexionar, Euge, les traje algunas preguntas, así entramos en calor.
Dale, a ver.
Por ejemplo, bueno, vos algo decías antes, ¿en dónde se usan las banderas?
y se usa físicamente donde pone uno una bandera, sí, por ejemplo.
¿Dónde podemos encontrar banderas?
Bueno, en las fechas patrias, claro. Vemos en mucha gente que lo siente así. Y orgullosamente la cuelga, por ejemplo, del balcón.
Claro. O sea, ¿sabes qué? A mí, yo, ahora ya soy un poco más grande, sí. Pero en mi época adolescente yo iba mucho a recitales.
Ah, mira.
Me encantaban los recitales. Sí. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que en los recitales encontraba banderas, no solo del grupo al que iba a ver, sino también de Argentina, con los colores de la Argentina. Sí. Y eso a mí me llamaba poderosamente la atención.
También estoy pensando en marchas o en reclamos, donde hay gente que está pidiendo por derechos, ahí se ven flamear banderas.
Totalmente, o cuando hay alguna fiesta patria en la calle, ¿no?
También.
Ahí siempre se ve.
Sí.
Bueno, en todas las escuelas izamos la bandera.
Todos los días, ¿no? Claro.
Es un símbolo muy fuerte.
Se iza y se baja, ¿cómo se dice? Ahí se arría, ¿no?
Sí,
bien.
Y también pensaba en las canchas, por ejemplo.
Sí, claro.
Bueno, yo soy de Racing y cuando voy a ver a Racing.
¿Vos sos de Racing?
Claro, por supuesto.
Mira.
Y ahí en la cancha siempre hay banderas argentinas. Siempre.
Sí.
Es algo, viste, muy, muy particular.
Claro.
Bueno, y también en el pasado, ¿sí? En las guerras.
También.
No es algo tan grato, pero sí es un símbolo que nos va identificando y nos va hermanando, como decía también antes, en diferentes situaciones. Puede ser algunas situaciones de alegría y otras no tanto.
Los barcos también llevan banderas.
Los barcos.
Para identificar a qué país. ¿De qué país son?
¿Sabes qué? Yo me tomé el trabajo de preguntar a algunas chicas y algunos chicos.
Sí.
De preguntarles con qué fin, con qué objetivo se usan esas banderas.
Ajá.
Y algunos me dijeron lo siguiente.
A ver.
Para identificarnos.
Sí.
Para ser de un mismo bando.
Claro.
Para mostrar de qué lugar somos.
Mira.
Y cuando les pregunté qué simbolizan.
Sí.
Sí, algo parecido a lo que había dicho nuestro amigo de Catamarca. Es que nos representan, que simbolizan un grupo. Y que dan identidad.
Qué lindo.
Entonces te preguntamos a vos que estás en casa ahí esperando en esta fecha tan importante, que bueno, que va a ser distinta, pero va a seguir siendo importante.
Muy importante.
Bueno, si nos querés contar, además de qué es la bandera para vos, podés contarnos con qué objetivo, con qué fin pensás que se usan.
Bien.
Y bueno, y qué simboliza, ¿no? Y también si alguna vez usaste una bandera, ¿y dónde la podés encontrar?
De acá al 20 de junio tenemos muchas ganas de escucharte. 11-25-12-0896.
Primaria. Ciencias sociales.
Y comenzamos en este viernes con Ciencias Sociales. ¿Qué tenemos? ¿Repasito? Tenemos algo interesante para
tenemos
esta clase.
Tenemos algo muy interesante. Sí. Tenemos repaso, porque siempre repasamos un poquito de lo que venimos trabajando, pero también nos metemos con algo nuevo, porque acuérdense que estamos trabajando con estos grandes imperios que existían en el territorio americano antes de la llegada de los españoles.
Sí.
¿Sí? Sabemos que no es que desaparecieron totalmente, ¿no? Estas culturas, sino que existen descendientes de aquellas culturas y que viven en la actualidad. Habíamos escuchado algo sobre los pueblos mayas, ¿se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Y ayer explicábamos lo que significaba ser un imperio. Explicamos sobre algunos de ellos. Hablamos acerca de las diferencias entre el imperio español y los imperios americanos. Acá vimos en el territorio americano que existían tres imperios, los mayas, los incas y los aztecas.
Claro.
Y que muchas de las culturas que eran parte de ellos viven en esos mismos territorios conservando sus culturas.
Uh-huh.
Además, también escuchamos algunos fragmentos, ¿sí?, de un capítulo de Zamba.
De Zamba, de Paca Paca,
sí. Cuenta, ¿no? Que Moctezuma, que era el emperador, ¿no? De los aztecas,
claro.
Nos contaba cómo había sido la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿sí? Y cómo este imperio español, hablamos de imperio porque conquista otros territorios, aunque sea en otro continente.
Claro.
Cómo esa llegada hace por la fuerza que esta sociedad azteca, por ejemplo, tenga que olvidar, ¿no? O reemplazar a la fuerza sus creencias, su religión, su lengua, ¿sí?
Bien.
Bueno, hoy justamente vamos a adentrarnos en la organización azteca, también llamada Mexica, o mejor dicho, así se llama, porque ese era el nombre del pueblo nómade que comenzó esta historia al llegar a Mesoamérica. Estamos hablando cerca de lo que hoy en día es México.
Bien, perfecto. ¿Sí? Siempre cerca el mapa, para entender.
Claro. Los mexicas eran un pueblo nómade cuando llegaron a la región central de Mesoamérica, así se llama la zona del actual país de México, ya estaba muy poblada por otro pueblo, los tepanecas.
Mira.
Ah, bueno. Y ahí, sí, hubo toda una historia de un pueblo conquista a otro, pero bueno, quizá podamos preguntarle a alguien.
Claro, ya que estamos hablando un poco de historia, ¿qué te parece si lo invitamos a que se sume a esta charla? Con nuestra maestra, con Sabrina Flax, Ariel Morrone. Ariel es doctor en historia, es profesor de enseñanza media y superior de la UBA, también es investigador del CONICET. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Eugenia Quivel de este lado y nuestra maestra de cuarto y quinto, Sabri Flax. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Acá, ¿qué tal? Repasando un poco, aprendiendo sobre sociedades indígenas, los primeros pobladores de América. En eso estamos, genial. Para estos chicos y chicas que nos escuchan en toda la Argentina.
Dale, dale.
Bueno, ¿sabes qué, Ariel? Hoy nos toca adentrarnos en el mundo azteca. Y bueno, yo les estaba contando que cuando los mexicas habían llegado al territorio después del cual después se desarrolló, ¿no?, la sociedad azteca, había otro pueblo, ¿no?, los tepanecas. ¿Esto es así?
Claro, claro. Ellos llegan después de, como vos venías diciendo, después de una larga marcha migratoria desde el norte, desde donde supuestamente venían, desde Aztlán, que era supuestamente su lugar de origen, por eso aztecas, ¿no?, se lo llama. Pero bueno, sí, llegan y sí, ese era un territorio, el valle del lago Texcoco, habitado por varios pueblos. Uno de ellos eran los tepanecas, que eran los que más o menos tenían controlada la región. Y ellos se asientan en ese lugar, en un lugar así como medio descampado o inhóspito, que eran unos islotes que quedaban ahí en el lago, y terminan siendo como vasallos, ¿no?, como súbditos de estos primeros habitantes que ya estaban ahí desde antes.
Sí, o sea que en un principio podemos decir que los mexicas, o sea, no es que llegan así y conquistan otro territorio de una.
Claro, no. Primero, digamos, la pasan bastante mal, hasta que después comienzan a, digamos, trabajar como mercenarios para estos tepanecas. Esto es más o menos a partir del 1350, 1400, más o menos, pero en 1428 hay un conflicto y ahí los aztecas logran, de alguna manera, quedar a cargo y gobernando toda la región.
Ah, ¿y podemos hablar de los aztecas como imperio? ¿Está bien ese término?
Claro, sí. Justamente a partir de ese primer momento, en las décadas posteriores, fíjate que, digamos, es verdad, no eran los primeros habitantes, o sea, están llegando muy cerca de lo que después va a ser la llegada de los españoles.
Claro.
Pero sí, a partir de ese momento comienzan una serie de campañas de expansión imperial hacia el este, hacia el sur, buscando conquistar otros territorios, otras poblaciones, para a partir de entonces someterlos a tributo, ¿no?, al pago de varios tipos de tributo, y también para controlar rutas de intercambio de bienes muy importantes.
¿Qué bienes, por ejemplo? ¿Qué es lo que estaban queriendo intercambiar?
Y en principio lo que ellos van a, digamos, lo que el Imperio Azteca va a buscar controlar son rutas, por ejemplo, de piedras preciosas que vienen desde más al norte, o también un bien muy importante eran las plumas de Quetzal, que es un ave exótica que habita más al sur, porque con eso se hacían trajes guerreros. Entonces, obsidiana, jade, un montón de productos que no estaban disponibles, digamos, en la zona central, y que controlando estas redes de intercambio van a lograr atraerlos hacia la capital del imperio, que es Tenochtitlan.
Claro, claro. No, es impresionante. Y sí. Ariel, si tuviéramos que pensar la sociedad azteca con un dibujo, ¿no?, su organización social, ¿podríamos decir que tiene un dibujo de pirámide?
Claro, sí, es una pirámide que estaría conformada por dos grandes bloques, un bloque inferior mucho más grueso y más grande, que sería la población del común, que serían los campesinos, llamados macehuales, que es la gente básicamente que trabajaba la tierra, ¿no?, y demás, y un bloque superior, mucho más reducido, de lo que sería la nobleza o los pipiltines, ¿no? Uh-huh. Los pipiltines, que eran, bueno, obviamente el sector minoritario que gobernaba y donde estaba ubicado también el Tlatoani, que era el soberano. Y entre medio de esos dos bloques, deberíamos armar como dos pasillos para ubicar a dos sectores que no estaban ni abajo ni arriba, pero que hacían como de puente, que serían los artesanos claro. y los comerciantes.
Bien. Ariel, y si tenemos que pensar en la religión, por ejemplo, sí. De este pueblo,
sí.
¿Cómo eran sus dioses? ¿A qué adoraban? ¿A qué seguían?
Sí, había múltiples divinidades, pero el principal culto, que era el sí. culto, digamos, del imperio, y que el imperio se encargó de expandir por el resto del territorio, era el culto al dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Ah. ¿Sí? Y para eso, una de las claves de este mundo religioso era la cuestión de los sacrificios rituales.
Wow.
Porque se creía que sacrificando a los cautivos de guerra, su sangre alimentaba al dios Huitzilopochtli en su combate diario contra las fuerzas de la oscuridad para garantizar que el sol volviera a salir al día siguiente.
Era un pueblo netamente, intrínsecamente guerrero, ya desde el vamos, porque si claro. su dios era un dios guerrero...
Sí, sí, sí. La nobleza azteca tenía algo así como que su principal rol era ser guerrero, ¿no? Sí, sí.
Y algo que yo escuché por ahí, quizá nos podés contar así brevemente, aunque sea, un concepto, calpullis.
Sí.
¿Qué será eso?
Bueno, los calpullis serían, digamos, algo así como las formas de organización social de los sectores de estos sectores inferiores que te comentaba más temprano,
sí.
de estos campesinos, se organizaban en estos calpulli para producir los alimentos, para consumirlos, para trabajar las tierras.
¿Eran como comunidades?
Sí, sí, es lo que después, los españoles cuando llegan los van a llamar como en las ciudades los barrios o las comunidades, pero sí, sí, eran Bien. Las comunidades.
Ariel, muchísimas gracias por este rato, porque estamos de a poquito conociendo junto a Sabri incas, mayas, hoy toco aztecas.
Ajá.
Muy, muy interesante poder conocer la historia de los pueblos que habitaron en un primer momento América, porque de ahí en algún punto hay algo de nosotros también, ¿no? En esos pueblos.
Sí,
hay,
claro.
Hay algo de estos sentimientos primeros que quizás podemos trasladar a la actualidad o bueno... En este caso a México, a la gente que hoy habita en México, ¿no?
Claro, claro, porque además pensar que gran parte de la población mexicana actual,
claro.
digamos, si no es indígena, tiene sus antepasados mestizos.
Exacto,
muchísima sí. la población, y cuando uno viaja o uno ve videos sobre México, eso está muy presente incluso en la religiosidad también, ¿no?
Totalmente. Ariel Morrone, doctor en Historia, sí. profesor de Enseñanza Media y Superior de la UBA, investigador del CONICET, gracias por esta charla.
Dale, gracias
a gracias, ustedes. Gracias,
hasta luego. Bueno, Sabri, muy bien, ¿eh?
Montón.
Sí, nos quedamos pensando un poco, sí, repasando, claro. mirando el mapa a ver dónde estaban.
Exacto.
¿Sí? Y nos vamos al recreo, en este caso, con Adiós al General Manuel Belgrano, de Jorge Cafrune, a propósito de este mes de junio.
Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, General Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose norte y arriba. Se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, el Capugio y Ayohuma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera. cuando en Rosario, junto casi a las barrancas vecinas del Paraná, su bandera desplegaba el sol alto de febrero, marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo gobierno le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy, toda la tierra se vuelve patria. Usted, para darle gloria, le cree.